ahora un momento con el director.
¿Cuántas respuestas pudiéramos obtener si preguntáramos qué se necesita para gobernar una nación? Hermanos y amigos, ese es nuestro tema del día de hoy, en este espacio donde estudiamos brevemente la palabra de Dios con la finalidad de conocerle y entenderle más. Sean todos bienvenidos. En el capítulo 17 de Deuteronomio, en el versículo 18, se nos da la respuesta a esta interrogante que acabamos de hacer. ¿Qué se necesita para gobernar una nación? Si preguntáramos, si hiciéramos esta pregunta a un sinnúmero de personas, obtendríamos de igual modo un sinnúmero de respuestas. Pero Dios tiene una respuesta, o más bien, Dios tiene la respuesta. No importa qué digan los expertos, no importa qué digan las ciencias políticas, lo que importa es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra que se requiere para gobernar una nación? Ya Él nos ha dado algunos requisitos que son necesarios. Tiene que ser de la nación, tiene que ser un nacional, no puede venir a gobernarnos una persona que no sea de nuestro país. Y en segundo lugar, Dios le dice a su pueblo, la elección de ese gobernante me corresponde a mí. Ahora Él traerá un requisito indispensable para aquel que se siente en el trono de gobierno. Versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Hermanos y amigos, esto no es un mero requisito, es el requisito. Dios dice aquí que para gobernar una nación, su palabra es prioritaria. Su palabra es indispensable. Su palabra no puede faltar. Cuando el gobernante se siente sobre su trono, tiene que tener una copia de esa ley, necesariamente. Y en el siguiente versículo, como veremos más adelante, dice que no es para adorno, es para leer en esa copia todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda a guardar, es decir, a obedecer todas las palabras de esa ley y para ponerlo por obra. No solamente en su propia vida, sino también en la vida, o más bien propiciar la obediencia a la ley de Dios en la vida de aquellos a quienes Él va a gobernar. Qué diferente fueran las naciones del mundo, y obviamente la nuestra también, si esto se llevara a cabo. Si nuestros gobernantes tuvieran una copia de esa ley y fueran gobernados en sus corazones por el autor de esa ley y obedecieran los estatutos y mandamientos que Él prescribe en esa ley. La ley de Dios es el remedio divino que libraría o que librará a cualquier gobernante de caer en los pecados descritos anteriormente. En aquel entonces, si nos vamos al contexto donde se encuentra nuestro texto, es en la nación de Israel, cuando no había imprenta, la palabra de Dios estaba al cuidado de la clase sacerdotal, siendo ellos los responsables de su cuidado, también de su preservación y de su reproducción. También estaba bajo su responsabilidad leerla y enseñarla a todo el pueblo. Aquí este texto nos enseña que siendo el rey, la segunda figura en importancia dentro de la estructura del Estado, y digo la segunda porque la primera obviamente era Dios, le correspondía el privilegio y el deber de contar con una copia de la ley de Dios. Este libro sería el mejor de los recursos del Estado para tener una buena administración. ¿Qué lejos está la Biblia hoy de nuestros gobernantes? Y por eso los países van como van. Lejos de Dios. Extraños y advenedizos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación hoy. Ellos desecharon la palabra de Dios, menospreciaron la palabra de Dios y estamos pagando el precio de ese extravío. Dios también se ha olvidado de nosotros. Como dije hace un momento, el versículo 19 dice, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios. Esto se aprende para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Si había algo que debía estar cerca del rey por siempre, sería la ley de Dios. Si había algo en lo que él debía ocuparse diariamente como parte de sus responsabilidades de Estado, era la lectura, la meditación en la ley de Dios. Las palabras de Dios habían de ser su más excelente consejero. El rey podría olvidar su corona y su báculo real, si lo transportamos a nuestra época, la banda presidencial, pero jamás debía poner a un lado la ley de Dios. Los consejeros del rey podían estar ausentes, él podía no contar con ellos. Pero la ley de Dios debía estar siempre consigo. Dentro de sus funciones reales estaba el estudio y la aplicación de los mandamientos de Jehová. Y esto no era algo eventual, sino que dice el texto que debía ser algo diario. Tampoco era algo superficial, sino que era un estudio serio de la palabra de Dios. Dice aquí que debía leer todos los días de su vida. Y esto le llevaría entonces a conocer y a temer a Dios. Una lectura superficial no produce eso. Eso lo produce un estudio serio de la palabra de Dios. Pero también eso le llevaría a meditar en los estatutos y en los decretos de Dios para guardarlos en su corazón, primeramente, y luego ponerlos por obra y hacer que el pueblo también temiera a Dios de la misma manera y los pusiera por obra. Él debía propiciar eso. Eso era parte de su responsabilidad real. La palabra que aquí se traduce como leer es sumamente rica en su significado. Para los que no lo saben, el hebreo es un lenguaje muy gráfico. Trae muchas figuras y esta palabra expresa la idea de acoso a una persona que uno encuentra y puede ser traducida como encontrar, intimar, perpetuar, pregonar, proclamar. La idea entonces es que el rey, y obviamente todo creyente genuino, acosará diariamente la palabra de Dios. Tendrá diariamente un encuentro con Dios por medio de la lectura de la Biblia. Intimará con Dios todos los días de su vida. Por medio de la lectura perpetuará su ley en su corazón. Por medio del conocimiento que ofrece la lectura de la ley de Dios, podrá entonces predicar, podrá entonces pregonar, podrá entonces proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es a eso a lo que el rey estaba llamado. Y nosotros también. Esa lectura profunda, ese tiempo de intimidad con Dios por medio de la lectura, produciría temor de Dios en el corazón. Pero dado que en nuestro idioma la palabra temor tiene una fuerte connotación de miedo, de terror, creo que es conveniente describir el concepto que la Biblia da a esta palabra. El significado bíblico de esta palabra va más allá del miedo, aunque lo incluye. Esta palabra significa temer, propiamente dicho, reverenciar, asombrar, estupendo, formidable, maravilloso, miedo, temible, terrible, tremendo. De modo que el conocimiento del Dios Altísimo por medio de la lectura de la Biblia debe producir en todo creyente verdadero un profundo sentimiento de reverencia, de asombro por la persona de Dios, algo que es formidable. Miedo de la persona de Dios también debe llevarlo a considerar que su persona es estupenda, formidable, maravillosa, terrible, tremenda. Esta palabra nosotros la encontramos en Éxodo 15, 11, cuando Moisés, luego de cruzar el Mar Rojo, exclama: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible? He ahí la palabra, en maravillosas hazañas. Dios es terrible, maravilloso, sorprendente. Ese es el Dios en el cual nosotros debemos meditar cuando leemos su palabra. Ahora bien, esto no solamente es para aquellos que se sientan en la silla presidencial. Esto es para todos aquellos que ocupamos una posición de autoridad, no importa el lugar. En nuestros hogares, los cabezas de familia ocupan esa posición de autoridad. Ellos también deben tener una copia de este libro de la ley y deben leerla diariamente y deben inducir a su familia, sus esposas, sus hijos, a temer a Dios también. Todo el que esté en una posición de autoridad tiene el deber impuesto por Dios de leer este libro todos los días de su vida. Debe aprender a temer a Dios y debe inducir al resto de su familia a temer a Dios también. Y en cualquier posición de autoridad que nosotros nos encontremos, esta es nuestra responsabilidad. Hermanos y amigos, el tiempo se me fue. El tema de hoy era bastante interesante y apasionante. Quiere el Señor darnos más hombres y mujeres con este espíritu de temor a Él y de amor por su palabra, de manera que nosotros podamos contribuir a encauzar el rumbo y el destino de esta nación por mejores derroteros, por los caminos de Dios. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes y les ayude y les bendiga. Miguel Linares tuvo el privilegio de acompañarles en esta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.